Sería realmente fantástico que el ambiente de viernes inunde todos los días.
Usted dice que en lugar de lunes, martes y así sea viernes 1, viernes 2, viernes 3.
Bueno, no se trata de cambiarle el nombre a los días, se trata de sensaciones.
Como que se generalice una sensación de viernes toda la semana.
Sí, un efecto sensorial.
Sensacional.
Sintonizamos la frecuencia. Frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio. Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. por la Lagarteja.
Muchas gracias. Llegó el viernes. Viernes de música. Música que te hace viajar, que te lleva a lugares, que entra en tu mente a rescatar recuerdos.
Músicas específicas que son un vehículo para transportarnos, canciones que para el resto del universo quizás no significan absolutamente nada, pero que en lo personal son un ticket a determinados lugares.
Y eso va asociado a paisajes, a sensaciones y a sentimientos.
Increíblemente se interconectan los sentidos y eso que simplemente oímos se vuelve imágenes, se vuelven aromas, se vuelve tacto.
Por supuesto que ustedes tendrán una lista. Esas listas que son tan personales que a veces ni deseamos compartir porque nos muestran, nos exponen, nos colocan en la situación de vulnerables, de ser juzgados. ¿Esa canción qué?
Sí, ¿esa canción qué? O sea, ¿qué, a dónde te lleva esa canción qué? Pero bueno, se siguen generando humanos en el mundo. Claro. Se siguen generando, afortunadamente, arte, música y demás. Y se siguen asociando generaciones a determinadas músicas y a sensaciones que hemos vivido. Pero aquí la música no es materia opinable. No es, uy, ¿eso de dónde salió? No, eso no lo escuché, no sé qué. Simplemente estuvo en ese momento y simplemente significan algo importante para ti en determinado momento, situación, una parte de tus propias experiencias. Nosotros aquí nos vamos a manejar desde luego con nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nuestras canciones, pero ustedes desde luego tendrán las suyas. De hecho, así que les pedimos las compartan también en redes sociales y demás.
De hecho, se hace difícil a veces hacer estas elecciones porque generalmente muchas son las canciones que te llevan a algún lugar.
Sí,
te recuerdan algo, algunas mucho más fuertes y otras menos.
Obviamente nos llevan desde luego
un año.
Obviamente nos llevan desde luego al pasado. Claro, todas, claro, absolutamente. Claro, porque no nos pueden llevar al futuro. Sería inaudito. Y en el presente uno va ocupándose vivir. Así que.
Sí, nunca uno dice, esta canción es de
hoy. No, de hoy. La estoy viviendo intensamente. Generalmente es en el, en el transcurso del tiempo donde uno le va poniendo día con día mayores significados y mayor nostalgia a esas cuestiones. Pero no va a ser una cosa, una lista de nostalgiosos sino que una lista de canciones que sí vamos a asociar nosotros personalmente a determinados momentos de nuestra historia. Lógicamente, lo que más queda sellado a fuerza con la música tiene que ver con adolescencias, tiernas juventudes demás, ¿no? Lo que decíamos de que como un buen whisky debe tener mucho tiempo en barrica para llegar a asociar uno canción con sentimientos, con sensaciones o con lugares específicos. Le propongo, señor Lagartija, que comience usted con la lista.
Muchas gracias. Voy a comenzar con David Bowie.
Rarísimo. Let's Dance de David Bowie.
Sí, porque me traslada al momento exacto en que la escuché por primera vez. Iba caminando por una calle de tierra. De un lado había un paredón gigantesco de una fábrica. Del otro lado algunas pocas casas. El sol estaba inmenso en el centro del cielo. Hacía mucho calor, recuerdo. Iba con los Walkman y la radio sintonizada, escuchando nueva música, conociendo nueva música más que escuchando, porque era todo nuevo en ese momento. De pronto dijeron, suena David Bowie y su canción Let's Dance. Obviamente no conocía a Bowie. Una fuerza me detuvo, me quedé clavado en el piso. No avancé hasta que terminó de sonar la canción. Fue una sensación de así, quiero esto en mi vida, ¿qué chingados debo hacer?
como un perrito congelado, sí. Se queda uno así durito, dice que está por cazar algo, y lo que está haciendo uno es tratar de cazar toda la información que le viene llegando. Y que
encima, gusta, ¿no? Tiempos de radio, tiempos de no internet, tiempos de no, de, o sea, que volver a escuchar esa canción era súper difícil. No te olvides el nombre, ¿qué dijo David? ¿Qué? ¿Cómo se llama esta canción? Obviamente. ¿Cuándo la van a volver a poner? ¿Mañana, a esta misma hora, la van a repetir?
Sí. O sea, locutora, por favor, vuelva a decirlo, me lo perdí, la tomé empezada, estaba por la mitad cuando empecé a sintonizar, dígalo de nuevo, ojalá lo diga. Sí.
Bueno, la siguiente. Voy con Peter Murphy.
Oh.
No los estoy sorprendiendo, ¿no?
No, la verdad que no, pero bueno, no, está bien. No está sorprendiendo a quien lo conoce bien.
Claro.
Quien no lo conoce se está desayunando algunas cuestiones que tienen que ver de por qué nos gusta determinada música, ¿no? Peter Murphy.
Sí, del disco Just the World Fail to Fall Apart. Uh-huh. El primer álbum de Murphy solista, de 1986. Uh-huh. La canción Final Solution, que es un cover de Pere Ubu, un grupo de rock experimental formado en Cleveland en el 75. Un grupo así muy locochón, muy...
Sí, muy, muy underground, o sea, conocido dentro mundo artístico, pero siempre como a la vanguardia y no formando parte de la gran industria discográfica, ni menos.
Bueno, les quiero contar la historia de esta canción porque me lleva a la casa de un amigo con el que nos pasábamos todas las novedades musicales, ¿no? Uh-huh. Así como adolescentes, conseguí esto, escuché esto, otro, y me llama por teléfono y me dice, tengo un disco solista de Peter Murphy. ¿Un disco solista? Nosotros súper fan de Bauhaus, pero ni tenía idea que tenía un disco solista.
Claro, habíamos tenido la información de que ya existía Daily Scar, que se había disuelto Bauhaus, o sea, que habían pasado cosas, pero disco solista de Peter Murphy. Además, o sea, es el primer disco.
Claro, épocas donde sin internet todo cambia un chingo.
No, y esos amigos, esos grupos de amigos donde nos reuníamos para intercambiar información musical, existían. De hecho, deben existir, pero hoy es más con la tablet de encendida, el teléfono celular, o intercambio de te paso este playlist, ¿no? Y ahí va, y ahí no había más margen de error de conocimiento de nombres, pero estamos con Peter Murphy, del primer disco de Peter Murphy, justamente un cover, un tema que no, canción que no pertenece a Peter Murphy, Final Solution.
Bueno, fui a la casa, el güey había conectado el equipo de audio a unas bocinas enormes que tenía en la habitación. Esta canción tiene un corte, un corte mucho más prolongado que el tiempo normal de un corte de una canción de un tiempo, porque es como un bache ahí en el medio de la canción. Estábamos escuchando todo el disco, con las luces de la habitación apagada, completamente viajados, fascinados, alterados los sentidos. Y en el corte, el güey sube el volumen al máximo, pero que ya la perilla debe haber hecho... ¿sí? Y cuando vuelve a entrar la canción, me voló el cerebro, güey. Me voló y... Luego de eso todo fue saltos, alegría, emoción y me es imposible escuchar ese corte sin sentir esa sensación de que va a entrar a sonar totalmente a 10 veces más de volumen
y que
de
va a estallar el cerebro,
que va a estallar todo.
Sí, total, porque tiene esa particularidad, ese corte, uno tiene rítmicamente y mentalmente el tiempo de los cortes más o menos, entre comillas, aceptables. Obvio. Este no es porque no sea aceptable.
Tampoco pero es tan largo, pero tiene un poquitito más.
Da una media vuelta que hace que sea. Y el estallido fuegos artificiales
lo hizo muy bien
su amigo, ¿no?
Muy
también
bien,
¿no?
Muy bien. Como lo tenía pensado, estudiado y realmente inolvidable.
Me recuerda que muchas veces decimos la primera aproximación a algo cuenta muchísimo. Y hablábamos siempre de cómo Arafli nos mostró Venecia, ¿no? Llevándonos con los ojos cerrados desde la estación de tren que llega hasta el Gran Canal, pero con los ojos cerrados y a la orden de ábranlos cuando tienes a toda Venecia a tus pies.
¿Cómo llegamos aquí?
Esta canción, si se lo hubiera mostrado antes sin ese truquillo, bueno, ya luego se lo espera, ¿no? El primer impacto es lo que cuenta, amigos.
Bueno, sigo. Pink Floyd. Del álbum The Wall de 1979, Outside the Wall. Álbum doble que cierra con esta canción. Me traslada a una etapa muy caótica y complicada de mi vida. Todo lo que creía iba a durar, no duró. Se rompió un grupo de amigos, nuestra banda, Casual Danza, de música estoy hablando, la banda de música que teníamos, se terminó de una manera desagradable. Y esta canción me lleva a esa crisis Que yo traté de superar haciendo justamente una versión en español de esta canción, de un disco que me puse a trabajar después de aquella disolución y de esa desazón, ¿no?
Sí, cada uno lo tomó, dentro de todo ese grupo que estalló por los aires, cada uno lo tomó de determinada, de diferente manera, y usted lo tomó yendo para adelante, ¿no? Produciendo más y más música. Recuerdo aquella etapa y Outside the Wall.
Sí, que comienza diciendo que aquellos que realmente te quieren de veras, como que se mantienen un poco alejados de tu pared y no te hacen... No golpean tanto tu pared, ¿no?
Pink Floyd, solos o de dos en dos, los que enredé y todo eso. Ahí estaba entonces Outside the Wall.
Voy a seguir con algo que quizás viene enlazado a esto. El músico es Tony Scott, la canción se llama Zazen, de un disco titulado Music for Zen Meditation. Llegué a él por el jazz. Él es un renombrado músico de jazz, llegó a tocar para Billie Holiday. La cuestión es que Tony en los 60 hizo este disco y fue una rareza para Occidente, trayendo melodías de Oriente.
Y luego se puso muy de moda todo eso de ir a...
Estamos hablando de los 60.
Por eso, pero estamos inclusive hablando de antes de que los Beatles vayan a la India y vengan con todo. No saben lo que hay en la India. Exacto. Hay drogas, hay gurúes, hay cosas maravillosas e instrumentos rarísimos. En este caso no se trata de instrumentos rarísimos, porque él es un clarinetista, creo. Bueno, toca varios multiinstrumentistas. Digo, Tony Scott se concentra en ese instrumento.
Exacto.
Y Music for Zen Meditation es un disco que marca un antes y un después también, por no ubicarse muy bien en el jazz, siendo un mega músico de jazz y trayendo esas cuestiones. Así que entró en esa especie de viaje de ida que es
totalmente.
El
disco me llegó cuando andaba buscando reacomodarme en la existencia humana, y el disco me lleva a aquel momento. Vivía en un sótano, me ayudó mucho a limpiarme de tanto rock, electropop y todo eso. Y nada, lo escucho un poquitito y ya me lleva ahí, a ese sótano, a esa época.
Oye, que lo escuche de fuera podría decir, pero esta es música para meditación, de la que hay un chingo en internet por todas partes. Bueno, en ese momento no era tan común, digo, y realmente lo que hizo Tony Scott fue importantísimo en aquel disco Music for a Zen Meditation.
Bueno, voy a terminar con Depeche Mode, del disco Black Celebration del 86, la canción Fly on the Windscreen. Este disco me cambió la vida. Siempre había querido tener un teclado y experimentar con sonidos, y siempre escuchaba sonidos extraños en la música y decía, eso es un sintetizador, eso. Pero cuando escuché este disco, cuando escuché esta canción, dije, Martin Gore, eres un pinche genio. Dave Gahan, eres maravilloso cantando arriba de esos sonidos de máquinas. Esa letra, ese todo, ¿entiendes? O sea, me impactó.
Hay que tener en cuenta que Depeche Mode, junto a otras bandas, pero puntualmente Depeche Mode, fueron pioneros en llevar al gran público todo lo que tiene que ver con el electro, el industrial, el primer industrial, la música. Alguno dirá, no, bueno, pero Kraftwerk mucho antes, pero
mezclado con toda la oscuridad.
Totalmente. Era una combinación totalmente ganadora para las vanguardias y también para el gran público que empezó a verse seducido. Yo creo que si de grupos o solistas o bandas o músicos se puede jactar el señor Lagartija de tener la colección completa, hasta determinado punto de la carrera de Depeche Mode la tenía. Inclusive con simples, con lados B, con todo, porque bueno, fue revolucionario lo de Depeche Mode.
Este vinilo lo gasté literalmente. Tuve que volverlo a comprar.
Textual.
Sí. Y me lleva a esos tiempos en que algo te parece único, que quieres abrazarlo, hacerlo parte de tu propio ser.
Sí, que dices, de aquí soy, te cambia la vida.
A huevo.
Mi turno, señor Lagartija, quedo con Depeche Mode, porque también no elegí nada de Depeche Mode bueno, hay cosas que también entre los cinco integrantes de la nave María Tijuana podemos ir turnándonos para apoyar uno y otro y decir,
Totalmente.
Pero yo, ¿dónde estaba en ese momento? Recuerdo aquello, etcétera, etcétera.
Seguro,
yo voy ahora.
Ya le digo, todas las canciones tienen un poco de historia y de llevarte a algún lugar.
Total. Pero también me parece súper súper loco, pero a la vez mega gigantescamente lógico, que para alguien no signifique absolutamente nada. Y te diga, yo nunca escuché esto. ¿Cómo? Pero es el himno nacional de la República de mí, o algo así. Bueno, voy yo entonces. Esto se va a poner muy simple. ciclotímico, amigos. Bien, se va a poner bien, variado bien. Cómo son las experiencias y las sensaciones. En un principio a lo mejor no, pero se va a poner raro. Bueno, voy a ir con The Clash primero porque es una especie ya de cábala mía. The Clash va a ir siempre al frente del álbum Combat Rock, el mejor álbum de la historia de la música, o uno de los 5 mejores álbumes de la historia de la música. Año 1982, Know Your Right, Conoce Tus Derechos, canción que abre ese álbum. Y yo recuerdo cada instante de mi acercamiento a esa banda, a ese disco, a esa música. Lo compré en vinilo, recuerdo, siempre decimos con el señor Lagartija que casualmente fueron el primer vinilo que compramos.
Exacto.
Sin conocernos, sí, por separado, y luego decir, ¿cuál fue tu primer vinilo? El que compré con decisión fue este. Ah, el mío también, la chingada. Bueno, compré el vinilo, recuerdo cada vez que lo escucho aquel instante en que puse la púa, la uña, o como le digan en sus lugares de origen, a la tornamesa, sí, lo que chingados. Y bueno, sobre los surcos empezaba esta declaración de principios de punk rock más inteligente, al que estaban como las diferentes corrientes, el punk rock de rompamos todo, sí, destruyamos todo, ajá, nada sirve, vive rápido y así, y el que gritaba Conoce tus derechos, como en este caso los tienes y debes hacer que sean respetados. Aquel día Joe Strummer, Mick Jones, Topper Heaton y Paul Simonon se convirtieron en mi familia. Nunca los conocí, nunca me conocieron, pero sabe que si me necesitan voy a estar ahí. Así que bueno, The Clash, Know Your Rights, sí, Conoce tus derechos. Paso ahora a un pasaje, por no decir toda completa porque es larguísima, de la ópera Madame Butterfly. Un pasaje de Madame Butterfly, el más conocido seguramente, el más que uno escucha y dice, esta melodía la he escuchado, es una ópera de Giacomo Puccini de 1904. Escribió como 5 versiones Puccini de esta obra, como diciendo, a ver, esta mejor cómo va funcionando. Sí. Tengamos en cuenta que la ópera en su momento no era algo, era algo muy popular, no tenía que ver con el ítem, ni mucho menos. Hoy uno lo escucha como dice, no, porque hay que ir vestido coqueto sé qué a la ópera, es una cosa de viejitos. En su momento era casi como ir al estadio.
Claro.
Así que Madame Butterfly me lleva a 2 lugares. Uno, a la colección de discos de mi madre, de la que heredé el gusto por la música clásica. Así como hay hoy un fandom de BTS, en tiempos ella hubiera sido del fandom de Chopin, ¿no? Así de indiscutible su amor por Frédéric Chopin. Pero bueno, el otro lugar al que me lleva, digo, Chopin no tiene nada que ver con Madame Butterfly, tiene que ver con la música clásica, por eso dice la mezcolanza. Pero bueno, el otro lugar al que me lleva es a la ópera en sí misma. Yo escucho esta melodía y me lleva a una casa en una colina en Nagasaki, Japón.
A huevo.
El que no conoce la historia, no haya escuchado la ópera, algo, no lo lleva absolutamente a ningún lado. Por eso digo que también el conocimiento es viajar. Voy a ir ahora, y para ponernos, porque yo les prometí ciclotimia y les prometí sensaciones, Soda Stereo. ¿Por qué no puede ser del Jet Set? ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Es álbum debut de Soda. Soda Stereo de 1984, si mal no recuerdo. Ese disco causó un gran impacto en mí, aunque no sea de mis favoritos, ni siquiera de mis favoritos de Soda. Me lleva a la primera escucha, me lleva a un pueblito en medio del campo, donde iba con unos amigos, y los hermanos mayores de esos amigos, que ya pisteaban recio, le decían al tipo que atendía una especie de tienda de abarrotes que había por ahí, que les regalara cerveza porque estaban con el baterista de Soda Stereo. El baterista de Soda Stereo venía a ser yo. No porque tuviera algún parecido físico, ni mucho menos con Charlie Alberti, sino porque tenía una playera estilo damero. Aquí los que peinan años encima recordarán que una de los outfits o vestuarios de los Soda, en su momento de los pelos modernos, como le decían tenía una especie de playera de damero, como el ska, blanco y negro, blanco y negro. Yo tenía una de esas, no sé por qué ellos asociaron, y con tal de sacar una cerveza gratis, cualquier cosa, le decían al vato este que estaba ahí atendiendo que no tenía ni idea de lo que era Soda Stereo, ni idea de lo que era nada. Además, Soda Stereo totalmente incipiente, decía, no, pues estamos con el baterista de Soda Stereo. Hoy sería como... como los pendejos estos de influencers que presumen una mamada, como decía, deme gratis esto porque la chingada, bueno, sí, y decía, y yo le decía, ¿yo qué tengo que decir? Mira, si me dicen, me preguntan, no, tú mueve la cabeza, nada más hazte la estrella y nosotros vamos a pedir cervezas. No sé si llegaron a ligar cervezas con eso, pero ahí cada vez que escucho por qué no puedo ser del jet set, recuerdo aquella anécdota. Y voy a cerrar yo mi lista con The Cure.
Ah, perfecto.
Bueno, del álbum Pornography.
No mames.
Ese también se me selló en el cráneo. Sí. 1982, Siam Strings. Me lleva viajando a las noches reproducía una y otra vez ese cassette, porque este lo tuve en cassette. Y bueno, luego lo tuve en vinil y demás, pero lo tenía en cassette y de adolescente como era, estas canciones me llevaban a bosques de árboles secos, a parajes fantasmales, a paseos por el cementerio, en fin, es la música que a mí me hizo pensar, quiero tocar música, quiero hacer música, se puede hacer música. Totalmente. Estas baterías yo las puedo tocar, son simples, están buenísimas. En ese caso, las baterías estaban a cargo de Lol Tolhurst. Esa fue una puerta que se me abrió de The Cure con ese álbum Pornography. Totalmente. Que luego con el tiempo me enteré que es la época de The Cure más autodestructiva que hubo. O sea, eran trío en aquel momento. Lol Tolhurst, Robert Smith, por supuesto, y Simon Gallup. Y estaban hechos mierda.
Claro.
Pero bueno, así las cosas.
Tolhurst quedó
como borrachín, pero otras cosas andaban por ahí.
Obvio.
Ni se acordaban que tenían que ir a grabar. Pero bueno, de esa época, el álbum Pornography es maravilloso, realmente, para mí, ¿no? Para lo que significó mi historia. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la Nueva María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Capitán Vinilo, ¿qué viene a proponer usted?
A ver.
The Gathering.
Sí, claro.
The Gathering. Hay, bueno, muchos fans, sobre todo en Chile,
Sí que sí,
En Chile es. Bueno, no, y en el mundo, es verdad. Tenemos al Desme, mega fan de The Gathering. Ajá. Bueno, muchos más. Pero el Capitán, álbum Always, de 1992. La canción se llama King for the Day, del álbum debut de la banda holandesa de metal gótico. Luego se fue haciendo como más... no quiero decir digerible, ni quiero decir comercial, ni quiero decir... No quiero decir nada, Capitán.
Bueno, pero es que fue cambiando mucho también.
Pero este ya tenía las voces, la voz masculina, contrarrestando con la voz femenina.
Lírica.
Bueno, ¿a dónde lo lleva esto, Capitán? Cuando por primera vez lo escuchó en la radio en un programa que mostraba novedades de la música del mundo. Y ahí dijo, de aquí soy. Es buenísimo.
Sí.
Muchas veces entra la música, antes mucho más por programas de radios de expertos o expertas que dicen, bueno, esto es así, les voy a contar un poco la historia y ahí se nos abren puertas. Qué maravilla. Y también a cabello largo, estudio en escuela técnica, la regla T, todas esas cosas, playeras de grupos de death metal y cosas así. Sí, totalmente. Así es la gente de las escuelas técnicas, como el Capitán Roger Vinilo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda.
¿Cuál?
Los del Río son estos, ¿no? Macarena, ¡ay! Porque ¿a dónde les lleva esto, Muda? Me da miedo. A las fiestas familiares, donde bailan todos los tíos, los primos, se sabe las coreografías, las primas de la Muda, se sabe la coreografía. Hay una lista de canciones que tienen coreos, ¿no? Insisto que no me la sé, pero Macarena sí.
Claro.
De hecho, el video creo que es la coreo, ¿no?
Y sí, de algún lado tiene que salir. Generalmente salían de los videos, ¿no?
Sí, se me está confundiendo. Con unas que se llamaban las Kepchup, que hacían hacer eje. Esas
también
eran unas morras que hacer eje, que no tiene. Bueno, pues tiene que ver. O sea, la misma fiesta donde bailaba el otro. También. No me diga que no. Totalmente.
Claro.
Y una larga lista de canciones. No, no vamos a empezar con Luis Miguel, no culpen a la lluvia. Nos quedamos con esto. Muy buena su contribución. Nos gustó para ser más ciclotímico y más psicodélico todo esto. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes. Soy Mico.
Sí, Mico, venga. ¿Qué dice, Mico?
Born and Sleepy. The Underworld.
Wow.
¿Por qué? Esta sí me sorprendió. No entiendo qué pasó. Underworld. Sí, sí, es un Trainspotting usted, Mico.
Sí.
¿Por qué Underworld, Born and Sleepy? ¿A dónde? Sí, ¿a dónde lo lleva? Porque yo esperaba unos tambores afro. Ajá. Que los lleven a la selva. Esperaba un rap, porque usted siempre mame y mame, que Eminem, que esto, que el otro, y me sale con Underworld. Lo lleva a los aterrizajes.
Ah, no manches.
¿Qué tiene que ver con los aterrizajes?
¿Qué tiene que ver esto?
A que ni bien nos vamos de la nave, él pone estas rolas en cuera y empieza a saltar por todas partes. ¡No mames! Les vamos a dejar las cámaras prendidas. Totalmente, porque queremos ver eso, Mico. Realmente nos interesa ver cómo Born and Sleepy Underworld, sí, lo que suena,
sí,
esto.
Es que
impactante.
Sí,
totalmente.
Huevo.
Encima larguísima, Mico, un descontrol. Ay, cuando termina la pone de nuevo.
Ajá.
No, Chango, usted está alterado.
A ver, y esta canción también cambia lo que dijimos, porque la lleva al presente y al pasado.
Claro, lo lleva a todos lados,
claro.
Esto. Es un viaje de ida su vida, Micorete. Sí, a huevo, a huevo. Partimos hacia los lugares donde fuimos felices, y aunque no seamos los mismos y ni aquellos recuerdos sean tal como los recordamos, siempre serán espacios que nos identifican y donde realmente nos encontramos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Berazategui, Argentina, llega el Caballo Fantasma.
¿Cómo está, Caballo Fantasma?
Ahí lo tenemos al Caballo Fantasma. Recordemos, recuperando la historia, el Caballo Fantasma con su hermano. De 10 años andaban vendiendo loterías en bicicleta.
Es verdad, sí, claro.
Y había que hacerse fuerte porque la calle estaba dura.
Sí.
Y había otros morritos que también, chavitos ahí, que andaban vendiendo rifas.
Ajá.
Y decían, este es mi territorio. No, este es mi territorio. Ya te dije, del bulevar para aquí, yo del bulevar para allá, no entiendas razones, ¿verdad, señor Smith?
Sí.
Y así las cosas. Así que, bueno, la calle era dura y nosotros estábamos preparados para cualquier cosa.
Ah, miren.
Yo ya les dije, iba con mi resortera, mi gomera y los bolsillos llenos de piedra.
Chale.
Salía de casa cargadísimo, por las dudas, ¿no? Uno nunca sabe va a topar.
Claro.
Bueno, por si la cosa se ponía fea, áspera, digamos. Es decir, fui un niño trabajador, fui un niño estudioso, pero terrible, amigo. Realmente terrible. Sí, la calle era mi otra casa.
Ajá.
Pasaba casi más tiempo ahí que en mi propia casa. Pero bueno, todo para llevar unos pesitos más y colaborar con la familia, como se acostumbraba en aquel entonces. Bueno, la cosa es que mi madre se dio cuenta de que yo estaba poniendo un tanto vago, digamos, con la escuela. La estaba desatendiendo, porque uno no puede estar en la calle, en la escuela, vigilando que no le tomen el territorio.
Ajá.
Y a la vez preocupado por ir a estudiar. Uno no puede estar enfrentándose pandillas de un barrio contra otro y luego decir, no, momento, yo me tengo que ir a estudiar para mañana. Entonces la situación estaba complicada. Mi mamá, al ver eso, dijo, este se me desvía, vio, se me va.
Sí.
Me lo pierdo, vio, como dicen las madres cuando ven así. Así que me puse un poco peleador en casa, un poco rebelde. Mi madre decidió mandarme a catequesis.
Mire.
O catecismo, como sea, no sé cómo le digan, pero bueno,
religión.
Yo ya, yo ya, bueno, sabía leer y escribir, entonces era momento de aprender un poco de Dios. Como buen muchacho, fui a anotarme solo a la capilla de San Gerardo, porque mi mamá se preocupaba, pero tenía mucho que hacer, vas y te anotas en catequesis.
Ajá.
En la capilla que te quede más cerca. Está la de San Gerardo aquí cerca. Bueno, así que fue. Me quedé a unas 20 cuadras de acá. Bueno, 20 cuadras. Estaba lejos, Dios, de donde usted vivía.
Mientras podía ir vendiendo, ¿no?
Sí, en el camino. Aparte era mi territorio, yo iba tranquilo por ahí. De ahí a San Gerardo, también estaba San José más cerca, pues ya pertenecía a territorio que manejaba otra gente.
Sí, sí.
Así que me fui para San Gerardo, 20 cuadras, pero yo tenía mi calecita que se transformaba en avión. El General Lee, la camioneta de los magníficos, Brigada A, ¿no?
Sí que
y,
sí.
Y bueno, entonces me anoté y empecé esa misma semana. Todos los miércoles Entonces llego a la iglesia para mi primera clase de catecismo, todo emocionado, porque iba a aprender de un tal Dios del que se me había hablado, pero quería conocer detalles y todo el chismecito.
En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, qué sé yo, uno nunca sabe.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Y entonces ingreso al salón de religión. Para aprender de Dior y toda la cosa. Ingreso al salón donde ya había varios niños, dice el caballo fantasma, entre ellos un amigo de la escuela llamado Ricardo. Estaba ahí Ricardo, entonces me siento con él, junto a él. Digo, saco mi cuaderno, mi gomera, mi resortera, ya estaba bien escondida porque yo, o sea, era astuto y sabía que ahí no iba a aplicar. No. O sea, sin arma de fuego, por favor, así que la dejé guardada. Los billetes de lotería estaban bien guardados para después de la clase. De repente entre ella, la nenita más... No. Porque cualquier cosa iba a seguir vendiendo y así. Sin punto, porque así es la vida. Aparecen cosas de pronto. Aparece en la sala, en el lugar, en el salón, la niña más bonita que había visto en mi vida. Cabello negro exactamente hasta la cintura, piel blanca con cachetitos rosados. Era la hija del reverendo Alegría. Las zapatillas más blancas que yo jamás había visto en mi vida. La sonrisa más linda del planeta. Casi me caí por ofrecerle la silla de atolondrado, desesperado. Pegué un salto para pararme y yo, un hombre muy educado, le dije, por favor, siéntate. Pues, bueno, un hombre muy educado, estaba chiquito, entiendan la situación. Casi le dije te amo ahí mismo, se me escapó un te amo, eres lo más bello del mundo, qué pedo. Bueno, la cuestión es que no sabía qué era lo que estaba sintiendo. Era la primera vez que yo tenía esas sensaciones y yo dije, debe ser Dios, ¿no? Porque entré aquí a aprender catequesis.
Esto es Dios.
Yo no voy a hacer todo el curso. En las primeras dos horas yo ya estoy totalmente...
Ya me cambió la vida.
Ya me cambió la vida. Me voy al Vaticano a que ve, no sé. Bueno, Ricardo se aguantó las ganas de burlarse de mí. Porque casi me señala y hace... pero bueno, porque sabía mi reputación además. Y era como hacerle bullying a Nelson, ¿no? A Nelson Monk. Así que no. Bueno, y que yo me iba a las manos enseguida. Enseguida le cantaba un tiro. Le decía, bueno, vamos para afuera. Así que no dijo nada. Se rió socarronamente nada más. La cosa es que ella me dijo, gracias, me llamo Dalina. ¡Hola, Morga!
Encima un nombre...
medio bíblico. No es Dalila, es Dalina. Me gustó, Dalina. Versículo 4, según San Pablo. Dalina le dijo a los discípulos, ¿qué onda? ¿Qué van a comer? Bueno, Dalina, con una voz tan linda que iba acorde... una locutora parecía, impactante. Bueno, se me caían las piedra en el bolsillo a mí, porque no... Era así, de lo nervioso que estaba. Yo dije, uy, ¿qué me está pasando? Estoy perdiendo el control de todo. Bueno, pero me quedé al lado platicando con ella, charlando, hablando de la vida. ¿Y para qué llevas esas piedras? La calle es un lugar difícil, le decía yo, y hablaba. Y bueno, y contándole de mi bicicleta, que estaba buenísima, y que cuando quisiera la llevaría a dar una vuelta a la salida, que me iba a meter en el barro, iba a hacer acciones realmente, arriesgadas para que ella, mirara y aplaudiera y dijera, es un héroe o la chingada. Bueno, y también íbamos a hacer algún salto si ella quería y estaba dispuesto, si no me miraría como yo saltaba, todo eso. Y ella me dijo, va, sí me interesa. Y así nació nuestro amor por Jesus Christ. Sí, a huevo. Yo me hice super fan, eclesiástico y de buen gusto. Bueno, la cosa es que a la salida de catecismo, su padre pasó a buscarla. Un señor grandote. Mate, sí. Bigotón. Bueno, entonces me paré con mi bici al lado, le pedí permiso. Señor, ¿me puedo llevar a su hija a pasear? Oh. El señor me miró como diciendo, este, ¿qué onda? O sea, ¿qué hago? ¿Lo mato ahora o espero para matarlo? Sí. Bueno, la cuestión es que sí, que me... Sí, le dejaba que yo la lleve. El señor me respondió que sí, pero él iba a ir cerca. Ajá. Me dijo, sí, si querés, no hay ningún problema. Yo voy a ir a 2 metros de ustedes. Claro, claro. ¿Pero qué, no me tiene confianza, señor? Aquí no se trata de confianza, escuincle. Súbete a la bicicleta y ve para allá, que es mi casa. Sí. Bueno, y no, que no nos alejáramos mucho. Ajá. Estamos muy chiquitos, o sea, realmente. Sí. Y entonces así fueron todos los pinches miércoles durante determinado tiempo, porque era los días de catecismo. Claro, claro, claro. Yo no esperaba los viernes. No. Esperaba los miércoles, total, ansiosamente. Total. Bueno, yo le contaba mis anécdotas, que había vendido loterías a tal y cual, que le había vendido 2 veces a la misma vieja, que uno había ganado la lotería con el billete que yo le había vendido, y bueno, y que me conocía todas las calles de Villa Ángela, porque esto pasó en Villa Ángela. Ajá, sí. Bueno, ella me escuchaba con mucha atención.
Qué bien.
Y me decía, pero no termina ahí la ciudad. No, ahí luego sigue. Ajá. Yo ahí le vendí un billete de lotería a uno que estaba ahí, que tiene unas vacas, y así sucesivamente. Me contaba algunas de sus cosas mientras íbamos después de... La dejaba en su casa y me despedía hasta el otro miércoles. Con el tiempo, Ricardo, mi amigo, empezó a tirarle algunos galgos también.
Ah,
esto quiere decir, ajá, trató de seducirla.
Sí que sí.
Y dije, ah, Ricardo. Ganas con el nombre, claro. Ricardo, pero yo vengo trabajando aquí desde el año 1934. O sea, un poco respeto. No éramos amigos. Ricardo dice, cuando aparecen estas cosas en medio de los amigos, valen mucho pito. Pero qué clase de códigos. Los amigos tienen que estar por encima de... No, y bueno, pero sabe lo que es la hormona. Y encima en toda esta generación que estamos hablando, se está despertando de una manera inusitada. Sí. Así que bueno, Ricardo... traidor, dije yo. Chale. La traición, amigo. Sí, llevaba regalos, llevaba golosinas.
No.
Empezó a...
A jugar fuerte.
Sí, fuerte y sucio, porque sabía que yo con eso no podía. Yo tenía que iba a vender los billetes de lotería y me los iba a gastar en regalos para ella. Uh-huh. Bueno, él era de una familia adinerada.
Ajá.
Todo lo contrario a mí, que era un paupérrimo.
Sí,
verde pobreza, toda mi casa pintada, y a veces había de comer y a veces, bueno, se ayunaba. Pero bueno, se habrá creído que yo me estaba volviendo buenito o algo así. Habrá dicho, no, había estado dócil, así que le voy a robar esto que está trabajando desde hace tanto tiempo. Nada que ver. Yo lo que mostraba era una galantería y una cuestión sociable.
Claro, claro.
Porque si mostraba mi verdadero yo de caballo fantasmita, y la chava se iba a asustar un chingo. Entonces, bueno, yo quería portarme bien porque, bueno, además estaba vigilado por Dios.
Claro.
Estaba súper vigilado. Todavía no habían puesto cámaras de seguridad en Villa Ángela, pero estaba vigilado por Dios. Vigilado por el señor Bigotón, el padre de la chava.
Claro.
Vigilado un poco por Ricardo, que si me distraía 2 minutos, ya le estaba dando regalo, comprando depa, un auto, qué chingado. Entonces, la cosa es que el último miércoles del año, era así como nos despedimos,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, era un momento de tensión. Último miércoles del año, del primer año de catecismo, Ricardo, para llamar la atención de ella, empezó a decir que yo era un chico pobre, muy pobre, porque andaba todo rotoso y que tenía que trabajar para comer y no sé qué cosa más.
Ajá.
Y me ofende el cuadril.
Chale.
Digo, a esas edades, ¿no?
Sí que sí.
Luego uno se siente orgulloso de todo el pedo, pero en ese momento uno dice, ay, puta madre, ¿por qué me tiene que balconear así? Esas cosas de niños para herir, para rebajar al otro, para decir, no, déjalo al pobre y así. Es decir, tenía razón el tipo, pero bueno, no podía burlarse de eso. No aguanté más. Me acerqué y le metí 2 trompadas en la cara, que le dejé los ojos así, para que no joda más, no hable. Le dejé la boca así como una sopapa. Y bueno, ahora habla a la reconcha de tu madre, le dije. Y todos los chicos dijeron, porque todo eso se dio en catecismo.
Claro, bueno, madre.
El último día de catecismo. El catequista que estaba a cargo con 3 rosarios colgando y diciendo, bueno, según el Evangelio, San Marco nos explica y se escucha, habla ahora la reconcha de tu madre. Dice, chicos, vamos a dejarlo para la próxima, nos vamos despidiendo. El año que viene seguimos con todo lo que tiene que ver con control de ira y demás. que es aquí al lado, en el aula de al lado. No, imaginen, la cosa es que todos empezaron a decir que no se hacía eso en la iglesia, que yo era el más malo del mundo, que era un enviado del demonio que se había aguantado todo un año ahí para no sé qué cosa hacer.
Para destruirlo
todo. Porque había fajado a otro, había hecho como 5 o 6 pecados en un solo acto.
Sí.
Bueno, así que entonces la miro a ella y me dio vuelta la cara. Pues yo de última esperaba un Bonnie and Clyde, un que me mirara y, huyamos de aquí, y que los dos nos trepábamos en la bicicleta y nos alejábamos de Dios, del señor de bigotes, que era su padre, del puto Ricardo que andaba hablando pendejadas, y dije, ¿y nos vamos a hacer lejos de Villa Ángela, los dos con 12 y 11 años, hacer una vida alejado de esta sociedad que lo único que hace es juzgarte. No se dio. Ella me dio vuelta la cara. Inteligente la nena, vio que por ahí no era. Dijo, aquí no es, dijo. Estaba en catecismo y vio, la reconcha de tu madre. Dijo, aquí no es. Y lo miró a Ricardo, que Ricardo encima le aplicó la de pobrecito.
Claro.
La de, y todo. Entonces le curó las heridas, le lamía las cejas. Fue todo terrible. Así que nunca más te hablo, me dijo ella. Porque yo a la salida la busqué y le dije, escúchame, Nefertiti, ¿cómo era que se llamaba? Le digo, escúchame, Dalila, Dalina, fue que me dejé llevar por el impulso porque Ricardo no puede ser así, la traición. Y me dice, no, yo nunca más hablo con vos. ¿Por qué? Porque sos malo. Anda para allá. Me dice, no, ¿qué? Malo sí, bobo no. Y bueno, pero sos malo, yo no puedo hablar con vos. Y ya que me... bueno, yo me quería colgar de las pelotas. Pelotitas, porque estaba chiquito.
Claro.
Bueno, y mi madre, pensé, cuando se entere mi madre, me va a matar, porque me va a decir, te mando a catecismo y ahora terminaste en la prisión domiciliaria de no sé qué. Bueno, me quedé re mal con todo eso. Ahí mismo agarré la bici, la gomera, la resortera, todos los billetes de lotería y demás cosas, y fui para casa. Y llegué temprano, así que mi madre se dio cuenta que algo raro había pasado en catecismo. Le dije, mami, no quiero ir más a catecismo. Me peleé con Dios. Paso le di a Ricardo para que tenga, para que guarde y para que archive. No, y ella me respondió, bueno, no vas, pero vas a portarte bien de ahora en más, ¿no? Así que yo hice ese año y no fui al siguiente, por lo tanto no tomé la primera comunión, me alejé de la mano de Dior, pero Dior vive en mí. Sí, a Ricardo lo veía en la escuela y trataba de evitarme. Después de unos años nos hicimos buenos amigos y siempre la anécdota es, sos un forro, ¿te acordás cómo me cagaste a palos por esa Laila, que no la vimos nunca más? Y yo le dije, bueno, son cosas que pasan. A Dalina, bueno, nos vimos muchas veces en la calle, pero ahora cada vez que la veo, que voy a Villa Ángela, porque ya no vivo más en Villa Ángela, en el pueblo, nos saludamos nada más, pero siempre con una sonrisa. Quizás quede algo de aquel cariño que alguna vez nos unió y, bueno, sigue tan linda como siempre. Sigue tan linda como siempre. Y la calecita, es decir, el tío vivo, es decir, el carrusel del que les hablé, es parte de la decoración del jardín de plazas y flores de mi mamá al costado de su casa. No anduvo más, como la gente ya no iba. Villa Ángela se fue quedando sin pobladores y ahora es un pueblo fantástico. Villa Ángela es una ciudad importante. Así que bueno, nada más, amigos. Esa era la historia ciclística, violenta, apostólica, romántica, con la hija del reverendo Alegría. Aparecieron todos aquí, Ricardo. Nos perdonamos, terminamos todos amigos. Y yo les quiero decir, yo soy bueno. Yo soy bueno, porque la sociedad me hizo así.
Totalmente.
Un abrazo para Aguante la Banda de YouTube, dice Caballo Fantasma de Berazategui, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Minifer de Cosco, Matepec, Veracruz.
¿Cómo está, Minifer?
Bien, muy bien, mis queridos, ¿cómo están?
Con campanita.
¿Qué pasa, Minifer? Yo a esta altura le gustó mucho Cosco, Matepec.
Seguramente.
Porque ya van, me tienen de aquí para allá, dice Minifer. Bueno, Minifer, cafecito, por supuesto. Cafecito, el mejor café, el 88. Bueno, Minifer,
de todo el fin de semana.
Todo el fin de semana.
Aquí esto lo buscó.
Para mí, campanita, los fines de semana, como que busca, ¿no? Destinos turísticos
totalmente,
esenciales.
Totalmente.
No quiere decir que le valga a Minifer,
pero
parece que hay un interés ahí. Pero ¿quién no lo tendría en visitar Cosco Matepec, Veracruz, ¿no? Bueno, un beso grande para Minifer y para Campanita, que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
José, güey, está toda la banda.
Y brindamos. brindamos. Brindamos por el Maromero, por el Fara, por el Cholo Sin Barrio, por el Semaliña, por la Chefa Chafa, por Ojitos Pispiretos, por el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina, por el Chaneque, por la Emperatriz del Viento, por el Cocotrucho, por el Forastero Sin Hogar, por el Nils, por Satori, la mamá de Romeo, por Terita de Pasto, por la Gorgona Oficinista. Y así nos despedimos. Por ejemplo, de hecho, ponen en sus monitores por la EFA Pro, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, buen fin de semana.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo colocando la firma a la receta.
Órale.
Combinando ingredientes, chale, sazonando y probando. ¡Ajá! Como un chef.
¡Oh! Es que hoy es el Día Internacional del Chef. Uh-huh. Así que vamos a brindar por todos nuestros queridos cocineros que ya hemos brindado, sí, pero también sumamos a aquellos que no hemos nombrado.
Claro.
Cocineros y cocineras, por los que se atreven a experimentar en la cocina, por los que estudiaron y estudian mucho para sacar los mejores platillos, por las recetas ancestrales, las de la nueva cocina, las secretas y las que se encuentran ahí en internet o en los libros
también,
de cocina,
claro,
a disposición de cada cual. A los chefs del mundo, gracias, famosos, reconocidos, anónimos, trabajando en restaurantes 5 estrellas o en bodegones de barrio, en bares y fondas, haciendo maravillas en su propia casa, a todos ellos, feliz día, ratatouille. El chefcito, ratoncito,
sí,
genial.
Sí,
damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Ajá.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Joroco.
Grande Joroco.
Misionero y gran chef. Un abrazo grande para el querido Joroco. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, tripulantes de la María Tijuana. Aquí saludándolos desde el DF. Soy Vero Nájera.
Desde Cochabamba, Bolivia. Los saluda el Víctor con K.
La morra tapatía.
Un beso grande, la saluda desde Buenos Aires. Luli, Luli, Luli.
Que se la pasen de tetas, como siempre.
La güera valiente del DF mexicano.
Y Arafi de Ferrari Italia.
El cuervo sabio, saludos.
Desde la China lo saluda
el chino cabrón.
Y el rey nalgas.
Whisky, whisky.
La resistencia existe, cabrones.
Whisky, whisky, dance, whisky. Whisky, whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.